culito, culito.
¡Ey! ¡Que empieza la caja lista! ¡Wow!
La policía...
¿Te van las series? ¿Te van los concursos? ¿O te van los realities? Vaya lo que te vaya, baja el volumen de tu tele a partir de ya. Da comienzo la mejor información sobre la caja tonta. Arranca la caja lista.
Y bienvenidas una semana más a la caja lista. Hoy nuevo programa de confinamiento, aunque yo me he trasladado de mi ubicación confinada a una parte donde el airecito es más puro, porque ahora es más puro el aire. ¡Iván Prieto! Ese sí que es puro, puro y casto.
Aquí estoy, ¿qué tal? He caído como en los programas de Iker Jiménez, del cielo a la tierra, rápido.
Sí, has caído, pero has caído bien plantado. Mira, Calista la tienes detrás muy contenta, ¿eh? Detrás sí. Tuyo, la tienes muy contenta. La que está muy contenta, que estoy yo segurísimo, es Andrea Vos.
Muy buenas a todos, a todas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas de todos, a todo el mundo.
Yo creo que está súper happy de la vida, como siempre. A ver, con esas interferencias que tenemos ahora, conectamos con la cámara de Cristian Sánchez.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos con mi, ya sabéis, admirada Leticia Sabater.
Sí, sí.
Toma pepinazo para todos.
Pepinazo, maravilla. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Qué tal la semanita?
Bien.
A ver, como bien. Siempre en casa. Yo después de ver ayer a todos los niños salir a la calle, pues un poco de envidia he tenido, ¿eh? Un poquito.
Sí, sí. Yo ya salí un momentito que tuve que ir a por la farmacia por cosas... Nada, tranquilos, cosas básicas. También me dio una alegría ver a esos peques. Les sobra las mascarillas, pobrecitos míos, pero oye, algo es algo.
Bueno, al menos pueden salir, no como nosotros.
Tanto, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nosotros cada semana tenemos un juego. Uh-huh. Lo vamos ¿sí? a hacer un poquitín más complejito. Uh-huh. Un poquito vale. Más complejo para que el público pueda jugar. Hoy vamos a adivinar qué actor tiene pensado en mente cada uno de los componentes del equipo, ¿vale? En este caso, que nos dé la primera pista, Andrea Vos.
Venga, este es un libro de lengua castellana y literatura de primero de la ESO. El primero de la ESO, pues no hace falta leerlo. Es un libro que alguien estudiaría, pues este. Salía en una película, serie, no voy a dar más pistas.
Actor o actriz, del actor o actriz, vale. Es actor o actriz, da igual, el sexo. Cristian Sánchez.
Pues yo creo que el mío es level bajo, por así decirlo, para que nos entienda todo el mundo. Y es esto.
¿Qué es?
Es una naranja. Pero os estaba diciendo, luego os enseñaré antes fuera de micros, porque mirad cómo está por el otro lado.
Naranja podrida.
No, sí, pero esto como que no le tengáis en cuenta.
Es una mandarina.
No, es una naranja.
Parece un limón desde aquí, pero...
De verdad, aquí. No, estoy con Andrea.
Vale. Entonces, es una naranja de una actriz o un actor que la vendía. No vamos a decir nada más.
Vale. Yo tengo dos en mente, ¿eh?
Podemos...
Yo uno.
Hacernos.
Yo tengo dos.
Idea. Yo tengo uno... Que seguro que es el mismo que pensé, Iván, seguro.
El mío es difícil, lo tengo que reconocer, es muy difícil.
Bueno.
¿Vale? Es una botella de plástico y fijaros en el detalle, ¿veis el detalle?
Una línea roja dibujada. Vale,
pues solo os digo que en esto que estáis viendo hay tres pistas de tres series que ha hecho este actor o actriz.
Vale.
En solo este elemento, ¿vale? Es una botella de plástico con una línea roja en la mitad baja, una línea muy finita que prácticamente no se ve. Luego diré más.
Vale. Yo la pista la tengo desde que he empezado el programa.
El micro. Uy.
Mi actor está muy vinculado a micrófonos similares a este. Micrófonos que tenemos, a ver, para que la gente del público, su micrófono de estos semiprofesionales, para que la gente lo sepa. Un actor que está relacionado con el mundo también del micrófono.
También sabemos que es hombre, que nos ha dado la pista.
Claro, bueno, muy bien visto, Andrea.
Sí, es hombre.
Vale.
Vale.
O sea, ahí lo dejamos. Andrea, ¿un libro de qué era?
Bueno, es de lengua castellana y literatura.
Vale. Cristian, una naranja. Iván, una botella de agua medio llena con una línea roja
está pintada vacía, está vacía.
Ah, vacía, vacía, perdón. Sí. Vacía, con una línea roja alrededor y yo un micrófono.
Estupendi.
Vale. Luego iremos dando más pistas para que a ver quién es el más listo de todos y adivina, es el primero en adivinar el de este. Uy, es que tengo las palomas y los pájaros aquí revoloteando. Madre mía.
Buenas, soy Homer Simpson. Me gustaría enviar un saludo muy especial, con capón incluido, a los listillos de la tele de La Caja Lista.
Toda la caja lista que necesites en lacajalistatv.com. Tuitea con nosotros en @lacajalista. ¡Síguenos!
Bueno, tenemos muchas noticias,
A lot.
¿Eh?
A lot.
Aloteo, que es lo que están haciendo los pájaros, alotear. Iván Prieto, la primera noticia, pon que, por ejemplo, que hablas de Joaquín Sabina.
Pues mira, para la gente de YouTube lo estará viendo en pantalla, la gente de la radio no, pero os lo contaré. Y es que os voy a hablar de este, pongamos que hablo de Joaquín Sabina, que es una especie de miniserie presentada por Iñaki López, el presentador de La Sexta Noche, de 3 episodios para conocer el lado más personal del artista. ¿Cuándo se va a estrenar? No hay fecha. ¿Dónde? Sí, en A3 Player Premium, así que tocará pagar. Yo, mi apuesta es para el domingo 31 de mayo. ¿Por qué? Explicación fácil. Ahora están emitiendo la serie Mentiras y ya sabéis que A3 Player sigue la estrategia de emitir una vez por semana algún capítulo de algo de estreno. Entonces, Mentiras, ayer domingo emitió su segunda entrega, le quedan 4 más. ¿Cuándo cumple esa cuarta? Pues la semana antes del 31 de mayo. Así que yo vaticino el estreno del Pongamos que hablo de Joaquín Sabina el 31 de mayo.
Muy bien. Perfecto. Lo apuntamos, lo anotamos.
Y me queda una cosita más, que es esto, que ahora vais a ver aquí en pantalla y que la gente os lo voy a contar ahora, que es En Primera Línea. Ya sabéis que fue un espacio que estrenó Antena 3 hace un par de semanas, que estaba dedicado al trabajo de los sanitarios, que tuvo muy buena crítica. Pues ahora, este miércoles, lo va a dedicar a la gente que se dedica al mundo del transporte, a los conductores, a la gente del reparto y a los ganaderos. El miércoles.
Vale, interesante. También otra rama interesante.
Eso va a toda esa gente que está ahí trabajando por nosotros y para que esto se haga más liviano. Pues bueno, los que también han visto una tajada aquí es el mundo del streaming, y es que desde que estamos en cuarentena por culpa del dichoso COVID-19, pues a Netflix le ha dado un empujón a nivel de suscriptores, y es que la plataforma ha sumado en el primer trimestre de 2020 15,8 millones de nuevos usuarios que se han registrado, ascendiendo ya a 183 millones en todo el mundo. Un incremento bastante sustancial como referencia al mismo trimestre de 2019, cuando solo sumó 9,6 millones de usuarios. Se entiende la situación. Y por zonas, Europa y Oriente Medio han superado para han supuesto para la compañía casi 7 millones de nuevos usuarios, seguidos por Asia, que sumó 3,6 millones, y América Latina, que ha sumado 2,9 millones de nuevos usuarios de la plataforma de Netflix. Es normal, en estos días es muy normal. Luego habrá que ver cuánta gente se queda con la plataforma y cuántos pues la han utilizado, bueno, lo que hemos dicho, de manera eventual y eso. Pero bueno, que se agradece el entretenimiento.
Pues muy bien, yo traigo también algo muy relacionado con esto, para hacer un poco un resumen sobre la inversión publicitaria, que en este pasado mes de marzo ha bajado un 27%. Entonces, bueno, es la caída, suponemos ya todos, que es aquella más importante en los medios impresos, sobre todo lo que viene a ser revistas, periódicos, etcétera, y también en el cine. En los medios impresos es el del 100% es un 48%, porque es casi la mitad. También en la tele ha caído un 11,7% y en la radio un 17,7% de esta inversión publicitaria. Sin embargo, no todos son malas noticias, también tenemos buenas noticias en lo que son las redes sociales, que ganan inversión, sobre todo dos plataformas, en Facebook y Twitter, que se llevan una inversión superior a la televisión y la radio junta. Que bueno, todo es de más o menos es lo que esperábamos, pero bueno, a ver si poco a poco después del COVID puede remontar.
Y bueno, arrancan grabaciones, no como este programa que es en directo, de programas que Cristian nos va a adelantar a continuación.
Pues sí, de un programa que además le encanta a Andrea porque ya está todo listo para arrancar con las grabaciones de La Isla de las Tentaciones. Todo eso sí, una vez den luz verde con el tema del virus, que en su anterior edición, recordemos, superó la media de 3 millones de telespectadores, que se dice pronto. Según el portal Fórmula TV, dice, en este momento la productora se encuentra en proceso final de casting para seleccionar a las nuevas parejas y los solteros, culminando así la etapa de preproducción que requiere este programa. Asimismo, también se anuncia que ya ha sido seleccionada la persona que sustituirá a la presentadora Mónica Naranjo, que supuestamente se confirmó que sería Nagore Robles, pero la ya mencionada dijo hace unos días que no sería ella. Suenan nombres como la misma Sandra Bernedo, así que esperaremos a ver dicha confirmación, a ver quién es finalmente, ¿no?
A Sandra Bernedo yo creo que le queda bien el programa. Ya estamos bastante acostumbrada a verla en Supervivientes, Gran Hermano, Supervivientes, no, ¿verdad? En Gran Hermano. Y yo creo que le puede quedar bien, además es de la casa.
Sí,
no,
es un debate, es de
Cito Larano.
Queremos saber qué tal.
Bueno, y tenemos noticias relacionadas también con el regreso de Pasapalabra a Antena 3.
Exacto, justamente esto. Pasapalabra anuncia el estreno para muy, muy, muy prontito. El sábado de esta semana, Matías Prats conectaba en su informativo con una de las grabaciones de las primeras que hemos visto el formato. Y Rocco, uno de los, bueno, de los gurús de esto de las exclusivas de la tele, anuncia que el día 8 de mayo puede ser el estreno en prime time. También te digo, yo tengo algún contacto interno dentro de la cadena que me han informado que no es del todo cierto. Nosotros solo damos las dos informaciones, la gente coja lo que considere, pero estará muy pronto el estreno.
Más pronto, pronto que tarde. Hombre, y hay algo al que se han currado mucho también, otro Lego, como ya hicieron como Cámara Café, pero esta vez con el elenco de Hospital Central en este caso, ¿no?
Exacto, sí, se han reencontrado haciendo todos un vídeo desde su casa para homenajear a los sanitarios. Y además la noticia de todo esto, un poco aprovechado Mediaset un poco el movimiento para anunciar que desde hoy lunes ya se han emitido desde primera hora de la mañana las reposiciones de todas las temporadas. Esta mañana a las 9 y a las 10 de la mañana se han emitido los dos primeros capítulos de la primera temporada y así cada día.
Ah, bien. Qué detalle, qué detalle.
Sí,
qué detalle.
Cristian, sé que se ha levantado a las 8 y cuarto para verlo, desayunar y verlo.
Muchos reencuentros estamos teniendo, ¿eh?
Demasiados, diría yo.
Demasiados, pues ya tenemos el Cámara Café sin cafeína.
Descafeinado.
Descafeinado, sí, 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 sí.
Y tenemos el Física y Química con actores.
¡Qué malo eres!
¡Qué Angie! Pues, ¿actriz?
No, eso lo has dicho tú.
¿Y vocalizarán?
Bueno, hombre, vocalizarán. Quizá, porque se pegaban unos buenos morreos en la serie.
Efectivamente.
Toda la caja lista que necesites en lacajalistatv.com. Tuitea con nosotros en @lacajalista. Síguenos.
Y como hace unas semanas estrenamos la sección ¿Qué opináis? Iván Prieto nos va a hablar del nuevo formato que estrenó Netflix hace nada. Madre mía, qué fotaza, madre mía. ¡Qué chota! Jugando con fuego.
Exacto, el formato de Netflix que ha tenido mucho éxito y que luego Andrea en Ficcionando nos contará si realmente está entre lo más visto o no, que yo creo que sí, pero bueno, luego nos contarás en qué posición. Bueno, pues consiste básicamente, no sé si lo habéis podido ver.
No, ni interés.
Bueno, os cuento, es la convivencia de un grupo de jóvenes, ¿vale? Que cumplen, ya lo podéis ver en la foto y los que no los podéis buscar, el perfil de prototipo de chico y chica, ¿vale? En todo su esplendor, ¿vale? Son 10 programas muy al estilo Isla de las Tentaciones, ¿vale? Y el formato acaba de engancha bastante, pero es bastante estúpido y bochornoso a la vez. Aún así, como formato de tele está bien. A mí tengo que decir que el primer programa me gustó mucho porque además tiene un asistente virtual de que da indicaciones, luego tiene una voz en off que narra jugando mucho, es decir, no es una voz en off al uso, sino que es un poco también así más gamberra, y el primer programa sorprende por todo lo que va pasando y por el efecto tiempo que manejan entre ellos. Tienen 18 horas donde entre ellos no pueden hacer absolutamente nada de lo que os imaginéis, perdón, 18 horas donde pueden hacer lo que os imaginéis, ¿vale? En estas 18 horas no se les avisa de nada, a partir de estas 18 horas se les avisa que todo lo que han hecho hasta ahora ya no se puede hacer absolutamente nada, y aquí sí que entra todo lo que vosotros imaginéis. No hace falta ni que lo digáis, sino que lo imaginéis. ¿Qué pasa cada vez que se incumple alguna de esas normas? Que del marcador de 100.000 euros se va descontando una cantidad. Y os podéis imaginar quién cumple y quién no.
Vale.
Exacto. Y yo solamente, la gente de la radio no lo podrá ver, pero la gente que lo esté viendo en YouTube sí que podrá ver a esta pareja de aquí, el chico y la chica. Sin hacer spoiler, para mí son la pareja un poco protagonista del formato y, por lo que he podido ver, son los únicos que mantienen en vigencia la relación entre ellos ahora, una vez el formato acabado.
Te veo enganchado.
Son extranjeros, ¿no? Esto...
Sí.
Vale.
Te veo muy enganchado, Iván, ¿eh?
Tengo que decir que ha sido trabajo de campo para el formato, para el programa. Yo no los he visto enteros, sí que vi el primero y el último enteros y el resto los he ido viendo saltando. Es decir, en unas 4 horas o así me los he visto los 10.
Bueno.
8, 10 que hay.
Muy bien. Madre
trabajo de campo. No me gusta opinar sin saber.
No, efectivamente, ahí está muy bien. Y el que, bueno, nunca opina sin saber, y menos de este formato, es Cristian Sánchez. Es Tu Cara Me Suena.
El fondo de Tu Cara Me Suena, porque ¿qué va a pasar, no? ¿Cuándo podría y cómo podría volver Tu Cara Me Suena? Pues así ha vuelto en otros países, como por ejemplo Bulgaria, que empezaron el 24 de febrero y los primeros cambios los hemos podido ver el 9 de marzo. Sin público, en su lugar pues han puesto maniquís, rollo como los del Bershka, para que os hagáis una idea más o menos, y gente del público para planos vacíos como el de concursantes y jurado, un poco así de todo, pero bueno. Bailarines con una nueva prenda que son las famosas mascarillas que todos tenemos que llevar, y a partir de finales de marzo el programa pone pantallas en toda la grada y conecta con familiares y amigos con pancartas dando ánimos para que monten coreografía y salgan en las actuaciones. O sea, que son como, pues, novedad. Eso es. Hace 2 días también contaros así a nivel de España que Nerea, concursante de Tu Cara Me Suena, hizo un directo en el cual comentó, básicamente lo dijo directamente desde el principio, que se lo había pedido expresamente a Antena 3 para hablar sobre ello. Habló un poco de lo que sería la siguiente gala, de lo que le tocaría, y que tiene muchísimas ganas de volver, pero que aún la artista no se ha preparado en lo que le ha tocado en el próximo pulsador. Según ella, según dijo, tienen ahí una preparada y hasta que no den luz verde con todo esto del COVID, pues no puede volver a grabar. Pero
sí,
que tienen...
Eso es cierto, ¿eh? Hay una de las la gala siguiente que se va a emitir oficial ya está grabada, ya está hecha, porque Antena 3 se la guardó en el momento que empezó esto, con lo cual en el momento que vuelvan a grabar emitirán la gala que tienen y supongo que grabarán 1 o 2 más y ya se meterán en los directos.
Eso es.
Muy bien.
A ver si puede ser más pronto que tarde, sobre todo porque eso significará que hemos vuelto a la normalidad, por fin. Y ya nos vamos con Especializados. A ver, supervivientes, ¿no, Andrea?
Exactamente, como cada lunes os traigo lo mejor que del jueves, ya que sigue siendo líder absoluto con casi 4 millones de espectadores y un 29,7% de share. Entonces, wow. La última expulsión la fue de Nino Vargas, el cantante famosísimo en toda nuestra vida. Y Gilla, por sorpresa de todos, se convierte en líder. No sabemos cómo, bueno, sí sabemos cómo, porque ganó la prueba, pero increíble. También tuvimos, bueno, lo que esperaba mucha gente de este programa de Supervivientes es que por fin Rocío Flores pudiera hablar de su vida un poco, dar un poco más de salseo, y por fin lo ha hecho. Dice que no tiene relación con su madre desde hace más de 7 años y que junto con este programa lo que quiere hacer es un poco un llamamiento hacia ella para que a lo mejor ella empiece un poco el acercamiento a su hija. Veremos si cuando salga del programa esto tiene futuro o no. Barranco también, Albert Barranco, hace una semana fue un gran protagonista porque la ambulancia se lo llevó del programa por sufrir un cólico nefrítico. No ha pasado nada, todo está bien, vuelve a la isla y ¡pam! Nominado. junto con Hugo, Jorge y Avilés. Esperemos ya que por fin Avilés se vaya. Lo vemos un poco complicado porque está aguantando mucho, igual que Gilla las primeras veces que estuvo nominada. Pero bueno, poco a poco a lo mejor puede ser un gran expulsado.
Bueno, Andrea, fan de Gilla que se quita la peluca cuando hace las pruebas para que le caiga el chorro de barro en la cabeza.
Claro, porque así lo siente todo más...
Más profundo, sí.
Más cuerpo a cuerpo, ¿no? Más sentir la naturaleza.
Pero esto, yo doy como un aplauso a esta mujer. A mí, de verdad, es que me gusta bastante. Que además no tenga reparo en quitarse la peluca, en aparecer así calva, porque está calva. Porque ella lo ha decidido, obviamente. Y pues, chapó, señorita.
Decisión personal, evidentemente, por supuesto. Totalmente. Bueno, claro. Sí, sí. Y. Cristian.
¿Qué tal?
Quinto pase de micro.
Pues ahí estamos con Operación Triunfo. Como ya sabéis, quinto pase de micros, Quédate en Casa. Esta semana hemos tenido varias sorpresas, porque ya sabéis que como cada vez lo que es el efecto sorpresa se va perdiendo más, pues cada vez se lo tienen que ir currando, yo creo personalmente, un poquito más para seguir sorprendiendo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, esta semana, canción grupal, han cantado Canta y sé feliz, una canción así flamenquita sin más, pero que ha quedado muy guay, con Hugo con el pecho al descubierto, y Bruno, no lo acabo muy de entender, vestido de payaso. O sea, ahí lo podréis ver y...
¡Payaso, que estaba haciendo de payaso! ¡Estaba disfrazado!
Tal cual, sí, tal cual. ¿Qué tenemos más? Flavio canta Celébrate, que es un tema que lanzó Miki. Bastante gracioso porque Miki, el propio cantante, entra dentro de la canción y interactúa con Flavio. Así que tampoco lo podéis perder porque, bueno, pues eso, son como novedades que van incluyendo para un poco pues enganchar y que la gente siga viendo esta versión de Operación Triunfo, ¿no?
Por cierto, Cristian, ahora que dices esto, que Miki también ha hecho una versión del Escriurem, el Escribamos en catalán, su canción Escriurem, con otros artistas, que ha quedado bastante bien. La podéis ver en YouTube.
Y aparecen bastantes. Y tiene bastante, ha tenido bastante repercusión, o sea que, sí, que muy bien. ¿Qué tenemos más? Tenemos a Eva, que canta una versión súper diferente del tema de Amaral, Marta, Sebas, Guille y los demás, con un vídeo donde aparece con sus amigos, vídeos antiguos con sus amigos. Tenemos a Samantha, que canta la misma canción que Eva, e incluso cambia toda la letra. Esta la tenéis que ver porque parece que esta semana se la ha currado. Samantha era de las que menos se lo curraba y esta semana pues ha dado un cambio, ¿no? Para adaptarla a Operación Triunfo. En el vídeo pues aparecen cortes de sus compañeros, de ella y demás. Y ha quedado bueno. Tenemos a Gerard, que canta Surfing USA, una canción pues tampoco que sin más. Pero el vídeo se lo ha currado, lo ha hecho así como con cromas como nosotros tenemos hoy aquí en la caja lista. Y aunque
es un temazo, ¿eh?
Sí, total. Y él, un gran cantante, ya lo sabéis. Uh-huh. Pero bueno, ahí va. Es de los que más se le ocurre. Lo que pasa es que tampoco tiene tanta repercusión porque no tiene ahí tanto apoyo, ¿no?, de los fans. Tenemos a Nia también con el tema Ni una sola palabra, del artista que más ama Rafa, que es Paulina Rubio.
Cristian, ¿se puede decir que es la primera vez que lo cantan sin el autotune de fondo?
Sí, pues sí, la verdad es que sí. Nia lo canta sin autotune y aparece con... El vídeo es muy sencillo, pero bueno, está bien. Aparece con una intérprete de signos, lenguaje de signos, para que todo el mundo se entere de lo que habla, ¿no? Por cierto, pues ya para terminar, se ha lanzado hace 3 días el single de Samantha, para los más fans de Operación Triunfo, que ha cosechado unas 800.000 reproducciones, y se llama Sin Más, por si lo queréis buscar en YouTube cuando acabe la caja lista. Y comentar que ya han comenzado con los anuncios de Televisión Española para el retorno de Operación Triunfo, con cortes de algunos vídeos que se han ido grabando estas semanas los concursantes.
Pero bueno, ojo, Cristian, porque si cuando esto empezó el confinamiento Nia era muy favorita, ojo si volvieran ahora, porque me veo a Samantha muy favorita, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que puede haber cambiado algo, y muchos dicen que la magia del programa se perderá, pero realmente una vez vuelvan otra vez a entrar, una parte de esa magia volverá, porque no sabrán lo que realmente está pasando fuera, ¿no? Pueden cambiar mucho las cosas, pero nos esperaremos a ver qué ocurre.
Bueno, pues habrá que esperar, no nos queda otra.
Porque no sé si los concursantes de OT también están cocinando bastante en casa. Eso no lo tengo muy claro.
vuestros maestros de la cocina?
Pues tanto nuestros maestros como exactamente, Iván, los de MasterChef, que podríamos decir que esta es la edición que más concursantes, ahora se me ha ido la palabra, tenía aquí, digo, para que no se me olvide, se me ha olvidado, que más concursantes están debatiendo las opiniones del jurado, que son más insolentes, si lo quieres decir como te decían a ti de pequeño cuando estabas en el cole, insolente, que eres un insolente.
Insolente.
Pues igual, entonces, ¿qué os traemos también? ¿Os acordáis que la semana pasada os comentábamos que faltan 4 episodios para grabar? Pues ya hay fecha, esta fecha es el próximo lunes 27, o sea, hoy, se va a hacer la grabación de las 4 galas que faltan junto con la final, así que prontito ya lo tendremos todo y ya podremos disfrutar de la final cuando esta llegue.
Mis dudas es cómo van a garantizar las medidas de seguridad, sobre todo la prueba de exteriores, porque entre los comensales y que las cocinas mínimo tienen que estar en contacto, yo ahí no sé cómo va. Y además, el equipo técnico que hay detrás de un exterior es muy grande.
Sí.
Yo no lo sé.
Yo creo, a ver, que este dato se va a cambiar o que dentro de poco nos dirán, mira, al final no pudimos grabarlo hoy y lo aplazaremos, que es lo más probable. Entonces, la audiencia...
Nos adaptarán a las circunstancias, en este caso.
Ya, sí. La audiencia...
Tanta prueba de grupo, ¿no? Bueno, es que no lo sé. O quizá dicen que todos los concursantes han pasado una prueba de salud médica que garantiza que no hay riesgo de... Pero vamos, no se sabe nunca.
Una colonoscopia.
No se sabe. Lo que sí que sabemos es que la audiencia del pasado lunes fue de 2,6 millones de espectadores y un 18,6% de share. No está nada mal. Bien, y además... yo creo que va a ir aumentando poco a poco, va a ir aumentando la audiencia, ya que la gente ya estaba un poco cansada de MasterChef, pero al escuchar de que los concursantes son bastante protestones y que dan así como más juego que las anteriores ediciones, yo creo que poco a poco, pero va a ir aumentando la audiencia, seguro.
Andrea, a lo que tú dices, el dato baja casi 2 puntos respecto al primer programa, pero hay un porqué muy claro, que baja el share, porque el primer programa acabó casi 40 minutos más tarde que este, con lo cual ya sabéis que a medida que un programa se alarga por la noche, infla mucho el dato. Yo creo que, como dices, se va a mantener este dato y si sube, subirá un poquito. Y de cara a la final, irá más.
Sí. Yo creo que ya toca la edición con concursantes que contestaran, ¿no? El jurado, como ya pasó en Operación Triunfo con Risto, que al final ya les tocaron todo y empezaron a contestar.
Claro, es que si no, para que dé un poco de chilla, porque si no, ver a gente desconocida cocinar tampoco tiene tanta gracia, al fin y al cabo. ¿Qué pasó en la semana pasada? ¿Qué pudimos ver? Bueno, hubo una gran bronca entre José María y Sarai, que tiene que estar en boca de todos, porque sí. Entonces, ¿qué pasó ya? Que ella no quería acatar las órdenes de él y siempre dice, a mí solo me va a mandar la persona que sea mi líder, ¿no? Tú. Y bueno, ya Sarai, ya habéis visto cómo es, ya pudiste verla también en este vídeo que se ha hecho viral cogiendo un cuchillo detrás de Jordi Cruz, haciendo así, con la cara así, ¿sabes? Pues... Yo creo que a esta mujer, por muy mal que cocine, igual la mantendrán bastante tiempo para que dé bastante juego, bastante chicha.
Es un show.
¿Qué?
¿Has dicho
que digo que es un show?
Es un show total. El expulsado, esto sí que da así, nunca habíamos visto tan temprano que hubieran 2 expulsados. Entonces, la razón de que, bueno, las 2 expulsadas fueron Ariane y Mónica. Ariane la expulsaron porque en el momento de la expulsión, cuando entró en el supermercado, no cogió pues el elemento principal, que creo que fue bacalao, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí, iba algo relacionado con todo el tema de los animales, porque vino Ángel León de invitado.
Exacto.
De los pescados, quería decir, sí.
Entonces, pues claro, no pudo cocinar el plato y con medida disciplinaria decidieron echarla. Y luego a Mónica la echaron por un plato que era incomible según los jueces. Todos se quedaron bastante atónitos. Además, es como la primera vez que pasa que en el segundo programa ya echan a 2 personas. Normalmente lo suelen hacer un poco más hacia el final. Así que bueno.
Muy acertada para mí la doble expulsión. Una porque no cumplió las normas y la otra porque lo hizo muy mal. Y decir que en esta prueba, Andrea, hay un nombre del que va sonando mucho, que es el concursante este que se enfrenta siempre con el jurado.
¿Y
se
llama
Iván, puede ser? ¿Qué? Iván, ¿no? Que no soy yo, ¿eh? La gente me lo pregunta, pero no soy yo.
Se enfrenta
mucho. Yo creo, como dice Christian, ya está bien también que alguien les plante un poquito de cara, porque al final van soltando lo que les dicen por guión y parece que sean intocables. Y en esta prueba última, la de la expulsión, Andrea, hubo un hándicap y es que algunos concursantes podían, de alguna forma, trabar todavía más esta prueba quitándoles segundos y dando a otros. Era en esta prueba. Y a Iván, que es uno de los malos, le quitó un chico segundos, que ahora no me acuerdo de su nombre, nombre y le ha dicho, te la devolveré. O sea, que estaremos atentos a esto.
Sí, no, yo creo, sinceramente, que Iván va a dar bastante juego, porque eso que es, se está enfrentando mucho a los jueces, pero tampoco creo que sea buena persona ni que sea buen concursante, y lo mejor sería echarlo, tampoco para tener tan mal rollo, que tampoco queremos un programa como este.
Aguantará porque cocina bien.
Sí, no, claro, pero bueno.
Como dato, os recomiendo que vayáis a de las últimas publicaciones de Masterchef de Instagram y veáis el póster que hizo hace unos días Samantha. No se puede criticar cuando el emplatado no es muy bonito, tampoco el de ella. ¿Sabes? Que luego aquí vamos dando lecciones y...
Las lecciones de moral que dices que después se te rebotan.
Claro.
Y cuidado. Y vamos con las mentiras que nos gustan, o sea, las series, ficcionando.
Expansion started. Wait. Cuéntame cómo te ha ido. Si has conocido la felicidad.
¿Qué nos tienes que hablar? Sobre todo una serie que llega a MediaPro Studio.
Sí, os la cuento yo, que es de una serie que tiene mucha cabeza, se llama Head en inglés. Es la nueva serie, como tú decías, Rafa, de MediaPro Studio, que entre su elenco está Álvaro Morte, para quien no lo conoce con su nombre oficial, es el profesor de La Casa de Papel. Está grabada en inglés, en danés y en sueco en sus diálogos. Ya sabéis, este mix de idiomas que empieza a ser bastante costumbre últimamente, o por lo menos yo me lo estoy encontrando.
Sí.
El estreno es para el 12 de junio y se va a hacer a la vez en 30 países. En España se va a ver en la plataforma Orange TV. Así que si no tenéis Orange, otra más para pagar. Un poco la premisa de la serie es que pasa en la Antártida, llega el invierno al Polo Sur, se quedan sin sol y están metidos ahí en la Antártida en un sitio cerrado y pasan cosas.
Pasan cosas.
¿Pero es como un misterioso y como un tipo thriller?
Sí, que muere gente... Bueno, pasan cosas.
Dame spoilers, no quiero saberlo.
No sé, yo no lo he visto, Andrea. Te hago
el trailer. Te ha dado una sinopsis.
Sí, exacto.
Donde muere gente en algunos capítulos es en la que se avecina.
Sí. Además hemos podido ver una entrevista que coincidió Alberto Caballero a Mediaset, a la cadena donde emite su serie, de la que se avecina, y desvela que la última temporada, que ya ha escrito el último capítulo de la serie, se va a resolver el caso del Moroso, ¿vale? La duda que deja allí es si lo vamos a ver o no. Recordemos que el Moroso en un principio iba a ser Edu Soto, pero que al final se denegó esa opción. Luego también Alberto Caballero informa que el Recio se va a encontrar con Pablo Iglesias y que habrá un pequeño cruce entre los actores de la serie del pueblo y de la serie La que se avecina. Al final dice que va a ser un final bonito de la serie, un final que va a acabar bien, pero quién sabe si va a llevar a algunos vecinos a ese pueblo para hacer un poco el guiño de las dos producciones de Alberto Caballero, que no me parece mal tampoco.
Andrea está muy de acuerdo, ¿eh?
No, Andrea no tampoco.
El final, digamos que de La que se avecina no es el final en sí, sino que como se acaba el alquiler de los estudios donde se estaba haciendo la serie hasta ahora, no saben dónde van a acabar, si en un plató imitando el decorado original o en otra ciudad. Alberto Caballero también dijo que tenían en mente hacer algo, llevarlos otra vez a la urbe. Como
lo único que espero es que no vuelvan a utilizar la excusa de las termitas, de aquí no hay quien viva y ahora que ven el edificio, o sea que le den una salida diferente.
Sí, sí,
yo
sí.
Yo solo quiero que vuelvan a Desengaño 21.
Sí.
Sí, bueno.
Sería maravilloso.
Sí, sería un guiño precioso.
Bueno, y... tengo dos cosillas más para contaros. Sí. Y es que Álvaro Rico, uno de los actores también de moda de la serie Élite, ficha por la serie Alba, que es una de las nuevas series que va a tener A3Media, concretamente Antena 3 en prime time, que va a ser la adaptación de la exitosa telenovela turca Fatmagul, que para que os hagáis una idea es una serie que cosechó datos de un 6% de share en Nova, o sea, para que os hagáis una idea del éxito que tuvo. Era una serie que en principio la cadena la anunció para sus nuevas tardes, pero parece que se ha echado para atrás y que o ha visto que va a ser muy buena y la va a emitir solo en prime time. Pero bueno, esto hasta que no veamos un comunicado oficial vamos a dejarlo un poco en el aire.
Del aire. Sí. Y Alberto Espinosa, que no para.
Exacto, porque se encuentra ahora mismo escribiendo los guiones de una serie de 7 capítulos sobre la Masía del Barça. Ya sabéis que es donde se forma la cantera de los jugadores del Barça, para hablar un poco de esos valores universales. Y estará producido por Barça Studio, que es una de las productoras del club, supongo. No la conozco, es la primera vez que la oigo hablar de ella, no sé si soy el único. Y bueno, hablará un poquillo de ello, de los jugadores, de los valores que se comentan. Y han cogido a Albert porque creen que es el que más puede tratar el tema de la mejor forma.
Barça Studio puede ser la productora que está detrás del canal Barça Televisión.
Es lo que me imagino yo.
Sí, no, es lo más... Bueno, y ahora sí, Andrea, lo más visto de, en este caso, de Netflix, tanto en Estados Unidos en el mes de marzo como en España en el mes de abril.
Sí, exactamente. Hemos cogido estas dos comparativas y entonces, bueno, pues hemos cogido el mes de marzo, porque el mes de abril en Estados Unidos no salía todo exacto. Y bueno, y aquí, como estamos en España, somos más conscientes, sabemos más lo que se ve, pues sí que hemos decidido coger el de mes de abril. Entonces, hay muchas semejanzas. Entonces, no sé yo, Iván, si me quieres ayudar y decir el de España o
vale, no. Así lo hacemos
entonces,
un poco más.
Vemos en la primera posición en las dos, los dos países, que es un concurso nuevo de televisión, o sea, de televisión, de Netflix, en este caso el que nos has comentado antes, Iván, que es
sí, jugando con fuego,
que bueno, ya la tenemos más que conocida, y en Estados Unidos se llama Love is Blind. Entonces es exactamente muy parecido, tiene una temporada y es un programa donde solteros y solteras se comprometen antes de conocerse en persona. Entonces, bueno, luego pues los juntan, es muy parecido a Jugando con Fuego, los juntan en una masía, casa, llámalo X, y bueno, pues ahí pues lo típico. Pero bueno, la cosa es que se comprometen antes de haberse conocido, como es un mix como de Casados a Primera Vista con la Jugando con Fuego. Uh-huh. Interesante, bueno, a los estadounidenses parece que les interesa. Yo no soy muy
partidario. Bueno, estaremos atentos.
Sí. Sí. Segunda posición en España que tenemos, Iván.
En España está El Último Baile, que es un documental sobre la historia de los Chicago Bulls, el equipo de básquet y de gran Michael Jordan, pues en segundo lugar.
Y en Estados Unidos, Élite, que además también voy a añadir que en Latinoamérica también están, que no cagan con la serie Élite, también podría ser una de las grandes vistas.
Solo hay que mirar las redes sociales que Élite, vamos, lo está petando sobre todo en Latinoamérica, ¿eh?
Sí. En España, en el tercer lugar, está obviamente La Casa de Papel, que es verdad que se estrenó hoy hace un tiempo, pero todavía aguanta en abril.
Y en Estados Unidos tenemos la serie Crash Landing on You. Esta tiene una temporada y es una serie surcoreana que yo voy a empezar a ver. Es una chica que tras un percance con un parapente se encuentra en Corea del Norte. Y entonces, bueno, conoce a un oficial del ejército y este le va a ayudar a esconderse porque, claro, en Corea del Norte ya sabéis que tenemos la dictadura y puede ser bastante interesante.
Ahora no sabemos, como no hay nadie.
Bueno, sí, ahora...
No estaba muerto, estaba de parranda, que no lo sabemos, no lo tenemos claro.
Pues... Bueno, Andrea, y a nivel español, del resto que nos quedan, esto sería el top 3, para recordar que sería Jugando con Fuego, El Último Baile y La Casa de Papel. De las otras que nos quedan, yo destacaría dos series españolas que están en el top 9 del top 10, que son Toy Boy y Vis a Vis, dos series de Antena 3, que bueno, que ahora se mantiene en la plataforma. Y por destacar una, que está en el top 5 a nivel español, es, no sé si lo diré bien, Unorthodox, no sé cómo se pronuncia, pero es una miniserie de 4 capítulos, muy recomendable, que yo he podido ver de momento el tráiler, pero que me la han recomendado mucho. Con lo cual, desde aquí también animo esa recomendación. Y
es una miniserie que empezará solo de una temporada.
Exacto.
Sí, yo
en Estados Unidos,
la
Andrea,
recomendé la verdad y está muy bien. ¿Y qué tenemos en Estados Unidos en este top 5, bueno, 6 que queda? Pues series ya tan conocidas como Sex Education, Stranger Things y La Casa de Papel, obviamente, que está en la posición número 9. Y también, como sorpresa, tenemos Better Call Saul, que es la precuela de Breaking Bad. Lo único que esta serie ya lleva como muchísimos años en Netflix, solo que ahora ha hecho un repunte bastante importante. Y pues este sería así lo más destacado. Luego tenemos dos pares de series nuevas, que una se llama The Trials of Gabriel Fernández, que este es un tipo que les gusta mucho a los estadounidenses, que es sobre un asesinato que hubo en Estados Unidos de un niño, y bueno, toda la investigación que se ha hecho detrás, que suele gustar bastante a la gente de al otro lado del charco.
La serie documental Tiger King es una locura, ¿eh? Una locura total.
Nos dicen en Twitter, Rafa, nos están preguntando a Andrea y Iván si está Manolo y Benito Corporation.
Mira, no. Creo que estaba. Yo en España he estado mirando y creo que estaba en el top 4321. Estaba en posición, vale, o sea, la última de la lista. Pero bueno, estaba allí. Sí, estaba allí y justo encima están ahí los 7.
Vale, ese es el dato.
Y luego también estaba, creo que de la última de la lista estaría tu serie Vintage también, ¿no, Cristian?
Sí, puede ser.
Pues podría ser, porque la verdad es que funcionó bastante bien. Bueno, o no, porque no lo sabemos a ciencia cierta, la verdad. Pero si vamos con la serie, me confirma. ¿Corredera?
Sí. Confirma.
Me confirma, ¿verdad? Pues nos vamos a 1980, o sea, ya hace unos añitos, con El Español y los Siete Pecados Capitales, que diréis, ¡oh!, ¿qué nombre, no? Pues es una serie de televisión dirigida por José María Forqué, emitida en Televisión Española, de 7 capítulos, donde en cada uno de ellos se hace un repaso de la actitud de los españoles hacia los pecados capitales, ¿no? Están basados, pues, en la novela homónima de Fernando Díaz Plaja, y entre los episodios podemos encontrar evidentemente La Soberbia, que se divide en 2 capítulos, el 1 y el 2, De la Avaricia a la Gula, tenemos La Envidia, tenemos La Ira, tenemos La Pereza, tenemos La Lujuria, y ya está, ya tenemos todo, ¿no?
Como dato, la lujuria.
Exacto, Rafa. Como dato curioso, en aquella época se habló en El País que la producción del programa, que incluía un reparto de 31 actores además de los protagonistas, fue producida enteramente por la empresa privada Ecofilm con un presupuesto de 45 millones de pesetas, que es un presupuesto que, a la espera de la aceptación en aquel momento por parte de la audiencia, era una inversión muy rentable para la televisión estatal, cuyo presupuesto para programas similares de producción propia era, por regla general, decían, el doble de lo que costó esa adaptación.
¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡Qué de dinero, qué de dinero!
Toda la caja lista que necesites en lacajalistatv.com. Tuitea con nosotros en @lacajalista. ¡Síguenos!
Oye, chicos, yo ya estoy muy nervioso porque nada más que hago pensar en las pistas que hemos ido dando a lo largo del programa, bueno, al principio del programa, de qué actor o actriz nos estamos refiriendo cada uno. Vamos a hacer
¿No
un...
¿No estarás insinuando, Rafa, que entramos en la sección de Hoy Recordamos? ¿No lo estarás insinuando?
Bueno, venga, sí, Hoy Recordamos. Andrea, ¿cuál era tu pista?
El mío, tengo un libro aquí de instituto, de lengua castellana y literatura, y es un libro que seguramente cogió nuestra actriz o actor en una serie o una película. ¿Sabes? Para no dar más pistas. ¿Doy más pistas o sabéis algo?
Vale, ¿salía el actor o actriz salía en física o química?
Sí.
Vale.
Joder.
Bueno, no sé. He pensado en colegio, lo primero que me ha venido. ¿Es una chica?
Sí.
¿Es catalana?
Sí.
¿Tiene nombre de bruja de La Sirenita?
Sí.
Dilo ya.
Su apellido es como una localidad de Cataluña parecido. No sé quién es.
Sí. Yo he intentado hacerlo más difícil. ¿Eh?
No, es broma. Úrsula Corberó, ¿no?
Sí. Yo que intenté hacerlo lo más difícil posible.
Vale. Vale, tío, al principio he visto un libro y me ha venido Merlí, pero yo me acuerdo que él daba filosofía, entonces...
Ya. Yo, Andrea, tengo que decir que me ha ido ayudando el transcurso del programa a ir pensando un poco, ¿eh? O sea, si me llegas a poner la pista ahora, al principio no tenía ni idea. Y cuando me han dicho que era fisicoquímica, yo... si me llegas a que no, descuadrado.
Yo es que pensaba fisicoquímica, pero me parecía quizás tan obvio que estaba pensando en compañeros, bueno, al salir de clase, fíjate.
Yo no los he visto.
O en los serranos con TT.
Efectivamente, pues por hablar, Cristian, a ver, tu objeto era una naranja.
Lo mío ya sabéis que es bastante fácil, era una naranja. Vamos a obviar la zona podrida.
Vale.
Yo tengo una opción.
Yo lo tenía, se me ha olvidado. ¿Verdad que te lo había dicho antes, Iván?
Cristian, ¿puedo preguntar? ¿Es un hombre?
Es un hombre.
Vale.
Habías dicho algo antes de la manzana que me había hecho saber quién era, pero se me ha olvidado
frutería,
ahora.
Frutería.
Vale.
Claro, es no, 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 centramos en la naranja, sino nos centramos en la fruta, ¿no?
¿Bigote? ¿Con
es
bigote?
Que... Es con bigote.
Vale, ya está, ya lo tengo.
No sé si queréis igual, alguna más.
Yo preguntaría, ¿tiene alguna relación con los gatos por aquello de que tienen más de una vida?
Podría ser. ¿Cuántas vidas tiene?
Yo diría que son siete, ¿no?
¿Puedo decirlo por deferencia, por favor?
¿Quién sería
Rafa? ¡Rafa!
Había mirado como más, bueno, información súper básica, evidentemente, y la serie es ya de 1999, que parece que comenzó ayer, pero de unido, ¿eh?
Si queréis disfrutarla, Amazon la ha subido íntegramente, ¿eh? Mm.
Bueno, yo, Iván. El mío es difícil. Yo lo he cogido difícil a propósito, ¿vale? Es una botella de plástico con una línea aquí, bueno, medio que se ve, que no se ve.
El color rojo.
Sí, yo os he dicho que el color tiene que ver, la línea tiene que ver y el plástico tiene que ver. Y las tres cosas hacen honor a tres series diferentes que ha hecho este actor.
Actor, vale. Sí.
¿Mar de plástico en la serie?
Mar de plástico es una de las series, correcto. Ya tienes una serie. Vale, pues... ¿queréis que os diga las otras dos series? A ver si os ayuda.
Sí.
A ver.
Bueno, espera, voy primero con... Mira, os digo pistas. Os digo que es un actor con el que hemos crecido con él, es decir, lo hemos visto de pequeñito y lo vemos de mayor, y no es Carlitos de Cuéntame. 2, es un chico joven.
Vale.
3, es de Madrid, esta pista no sé si os ayuda. Uh-huh. En su casa creo que lo han criado muy bien, ¿vale? Tampoco esto. Vale. Ya. Os digo las tres series que son, ¿vale? Mar de Plástico, La Línea Invisible de Movistar, que es la que han estrenado ahora, por eso lo de la línea, y esta igual os ayuda un poquito más, Águila Roja.
Es que son series que no he visto ninguna.
Es difícil, ¿eh? Yo lo tengo que reconocer que es complicado.
¿Tenías otra pista más?
Y entendemos que no es Fran Perea, claro.
No, yo cuando os he dicho, o sea, cuando os he dicho que estaba muy bien criado, eso es el apellido.
Ya.
Oh, es que igual ni os suena, ¿eh? Os sonará seguro, a Rafa seguro que le suena.
Sí, a ver, es que tengo dos en mente, pero claro.
¿Yo quién es?
¿Hay alguna?
Su nombre empieza por P, ya no tengo más pistas, no tengo más.
P. ¿Pablo? Ay, pues ahora ya me ha roto.
Es Patrick Criado.
Ah.
No sabéis quién es. Buscarlo, es el Andreas. Bueno, tú no, si no habéis visto la serie no lo vais a... En Águila Roja es el niño, conocido niño pequeñito que va creciendo.
Vale.
Bueno, ya bueno, lo buscáis, lo podéis buscar.
Yo tengo por aquí un micrófono, ¿vale? Sí, este actor, como pista, trabaja mucho con micrófonos. Su profesión interpretativa también está ligada a interpretar delante de un micrófono.
Es doblador. Es
actor de doblaje, correcto.
Es actor de doblaje. Esquivias.
No, hace más cositas de televisión. Esquivias ha hecho alguna cosa, pero...
Es famoso por trabajar en una serie de vecinos.
Sí.
Es muy...
es el pingüino.
No, fue papá de Nemo.
Ya sé quién es.
Nemo.
Ya sé quién es.
¿Quién es?
Lo voy a callar. Ah, ¿lo digo?
A ver, ¿queréis una pista más?
Yo lo sé, pero no lo digo, yo lo sé.
Hasta el infinito y más allá.
Es un gran presidente.
Ah, vale, ya está. Ya sé quién es.
Venga, Gil. Muy bien, bravo. Muy bien. Madre mía, qué maravilla. Bien, bueno, estamos bien todos, ¿eh? Y este me gusta este juego. Me gusta este juego.
Está bien así, ¿no?
La semana que viene seguiremos jugando. Bueno, ya nos hemos pasado del tiempo. Bueno, por ejemplo, no hay que olvidarse que Zapeando vuelve este lunes. Bueno, ha vuelto hoy, pero que la semana que viene hablaremos más en profundidad cuando hayamos visto más programas, a ver qué tal.
Mira, para que veáis a quién es Patrick, si no lo conocéis. Andrea,
¿no? Sí. Y tanto.
Aquí lo tenéis, la gente del YouTube, los de la radio, lo buscáis.
Es fuerte.
Tengo un dato súper rápido sobre Gran Hermano. Estos son solo rumores, ¿vale? Pero bueno, lo añado. Dice que Telecinco estaría preparando una nueva edición de Gran Hermano para el otoño del 2020.
De Anónimos.
Sí, según el programa de versión de Raku. Y en esta nueva versión podría ser por primera vez en España una mezcla entre conocidos y no conocidos. Son rumores, a lo mejor lo que digo es totalmente falso.
Se dice, comienza, se rumorea. Y hasta aquí, la caja lista confinada de hoy, no confitada, la caja lista confinada de hoy. Iván Prieto, muchísimas gracias.
A vosotros, y la semana que viene más, ¿desde aquí o desde fuera?
Cristian Sánchez, muchas gracias.
Que vaya muy bien, nos vemos.
Andrea Bosch, muchísimas gracias.
Un placer, hasta la semana que viene.
Y si esto no os ha gustado, un servidor Rafa Saucedo. Si no os ha gustado, os habéis equivocado de podcast y de programa de YouTube. Hasta la semana que viene. Adiós.
deja de pelearte con la guía de programación. Eso es cosa nuestra. Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, en Radio Despí, tienes una cita con los listillos de la tele. La Caja Lista. Series, concursos, realities y tus programas favoritos. Nosotros vemos toda la tele por ti. Tú solo tienes que escucharnos. Síguenos en Twitter, @lacajalista.